Muy buenos días, don Pío Moa. Le veo sonriente. Le veo no gruñón. Le
No,
veo contento incluso. Como siempre, no, otras
como
veces está
siempre,
usted más
como siempre, es que
quejoso.
usted me interpreta
Hoy
muy
está
mal.
usted contento,
No.
reconózcalo.
Bueno, ayer en mi blog, piomoa.es, pues hablé un poco del desembarco en Normandía de una manera muy distinta a como suele hablarse. Lo recomiendo a los que le interese, ¿no? Siempre se olvida en el desembarco que fue posible gracias a las victorias del ejército soviético. Y eso es una deuda moral, política, histórica, que solo España no tiene en toda Europa. Pero, en fin, vamos a otro tema que es el principal. Es la resolución del Tribunal Supremo, contrariando, al menos provisionalmente, los planes del doctor y de su gente, los planes de ultrajar los restos de Franco, pues es una resolución importante porque pone al descubierto dos cosas. Primero, la importancia de los jueces serios como última barrera frente a los abusos tiránicos del poder. Y, por otra parte, el disimulo y la hipocresía con que tratan los medios una cuestión que tiene la mayor trascendencia política. El ultraje a los restos de Franco, pues, es consecuencia lógica de una ley de memoria histórica que pretende imponer a los españoles una versión particular de la Guerra Civil y de la etapa histórica posterior. Intenta imponer la versión de los perdedores, que casualmente era un conglomerado de totalitarios y separatistas, porque eso era el Frente Popular. La ley es en su propia concepción radicalmente antidemocrática y de tipo norcoreano. Solo en países así se impone por ley desde el poder la historia, ¿no? Y no es menos delictivo su supuesto básico de la ley es que los asesinos y torturadores de las checas, que fueron abandonados por sus jefes al terminar la guerra y juzgados y ejecutados por el bando vencedor, pues el supuesto que eran inocentes víctimas fusilados por sus convicciones democráticas. Si ellos hubieran ganado, a saber lo que habría pasado, lo sabemos por otros países, ¿no? Es decir, los autores de esa ley no solo son norcoreanos, sino que identifican la democracia con el crimen y se identifican a sí mismos con los criminales. Y nada hay más revelador en cuanto uno aparta su palabrería justificativa, ¿no? Estos hechos saltan a la vista en cuanto se los mira de frente, pero han quedado ocultos, o más bien, han sido ocultados en un país donde presumen de demócratas todos los periodistas, por supuesto los políticos, desde los etarras hasta los peperos. Aquí todo el mundo es demócrata. Los escasísimos analistas e historiadores que hemos expuesto la realidad nos hemos visto aislados y silenciados en este régimen que ha caído una farsa y una patraña casi permanentes, ¿no? La cuestión de la tumba de Franco revela una democracia fallida que pretende funcionar con leyes antidemocráticas y que ataca la misma continuidad histórica de España, que está socavada por los que se sienten herederos de los separatistas y totalitarios que fueron derrotados hace 80 años, porque fueron ellos los derrotados, ¿no? Del franquismo procede la monarquía
Pero
actual.
unos herederos muy curiosos, oiga, porque los padres de estos herederos estaban todos con el régimen de Franco.
Una gran
O
parte de ellos, sí, una gran
sea,
parte.
¿de qué hablamos? Esto es
No, no,
toda
no,
una
no.
farsa.
Es una farsa total, pero es una farsa muy peligrosa, porque en definitiva nos lleva a destrozar la democracia, ¿no? O sea, del franquismo procede la monarquía. Procede la supervivencia de una iglesia que fue salvada del exterminio por Franco y que hoy se empeña, al parecer, en autodestruirse, ¿no? Y procede la misma democracia porque solo ha sido posible a partir de la sociedad próspera, moderada y libre de los odios republicanos que fue el legado de aquel régimen. Mientras que del antifranquismo, un antifranquismo impostado, como usted dice, ¿no? De separatistas y corruptos, promotores de la ley de memoria histórica, de ellos provienen todas las amenazas a la libertad y a la propia España. Y es preciso redoblar el esfuerzo por explicar y alertar a la sociedad de los graves peligros que esa ley trae consigo, ¿no? De modo similar a como se intenta birlar a la opinión pública el alcance del planeado ultraje a los restos de Franco, pues casi todos los medios tratan de desviar la atención de las actas de los tratos mafiosos entre la ETA y el gobierno de Zapatero. Tratos aplicados después por el PP de Rajoy. Esta cuestión está muy directamente imbricada con la de Franco. Porque, vamos a ver, el régimen anterior encaró el terrorismo de la ETA y pudo haber acabado con él, de no ser por el apoyo de gran parte del clero y de los gobiernos de Francia a los asesinos. Pero por la misma razón, la ETA se convirtió en el fetiche de los demócratas antifranquistas, que ni eran demócratas ni habían sido antifranquistas más que con el pensamiento. Los etarras, en cambio, habían luchado, se habían arriesgado, eran antifranquistas de verdad y, por tanto, demócratas, según la versión que se iba imponiendo, y enseguida se les ofreció la salida política. la salida política. Por cierto, tengo un artículo de eso, rescatado sobre Margarita Robles, que era una adalid de la... Bueno, como Cebrián y todos ellos. La salida política convertía el asesinato en una manera de hacer política, ¿no? Y de premiarla, además, ¿no? Bueno, pues esta salida política, como la ley de memoria histórica, convertía implícitamente el crimen en un modo aceptado de hacer política. La transición de cristal, hoy está descatalogada, pero en fin, en los nacionalismos vasco y catalán, en la guerra, el franquismo y la democracia, pues he expuesto el enorme poder corrosivo de estas concepciones fraudulentas sobre la democracia y sobre la propia identidad nacional de España. Los partidarios de la colaboración con banda armada, llevada a su culminación por Zapatero, pues tienen el máximo interés en disolver estas cuestiones en un magma de sus chanchullos, corrupciones, de asuntos secundarios, que es impuestos y similares, ¿no? Que son importantes algunas de ellas, pero que no, pero se escamotea lo principal. O sea, como se le escapó a un enviado de Zapatero con la ETA, estamos en el mismo barco y debemos ayudarnos. Esta frase es de esas cosas que se escapan sin querer y que son la verdad, ¿no?
Pues sí, dice, efectivamente, están ustedes en el mismo barco.
Sí, sí, PSOE, PP, separatistas y ETA están en el mismo barco. Y eso es lo que hay que terminar de comprender, porque si no conseguimos avanzar, ¿eh? Bueno, aparte de esto...
Bueno, yo no diría que el PP está en el mismo barco. Le llevan en una chalupa arrastrando, tirando de una cuerda,
bueno,
desde el barco.
Lo puede. No, decía uno, ¿y que en este qué papel desempeña el PP en esto? Bueno, el papel de camareros de los verdaderos jefes, ¿no? De los capitanes, ¿no?
El PP, al menos, el de Rajoy.
El de Rajoy.
Pablo Casado, se supone. Bueno, es otra cosa, pero...
Mire, Pablo Casado con el PP de Euskadi, como le llaman, ¿no? De Vascongadas, diciendo que ellos son otra cosa, ¿no? O ahora el Feijóo diciendo que, a ver, ¿qué es eso de...? Porque esto siempre dice, hay que volver al centro-derecha. El centro-derecha es la colaboración con los separatismos y la colaboración con toda esta gente, ¿eh? Esto es...
En fin, don Pío, muchísimas gracias. Seguiremos la semana que viene comentando.
Seguiremos.